Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de BDI. En los programas anteriores estuvimos viendo temas introductorios, desde el inicio de abrir una cuenta, cómo empezar a invertir desde el plazo fijo, hasta ver todos los instrumentos. Luego hicimos una pausa en las emisiones, ya que estábamos abocados a seguir creciendo con la consultora. Tuvimos un crecimiento bastante de golpe estos últimos meses y ahora estamos en 6 brokers, nos costó. Hicimos una pausa con los podcasts, ahora estamos con Balance, Invertir Online, Bull Market Brokers, InView, que es la nueva aplicación del Banco de Galicia, ¿quién más me queda? Banza y Liebre Capital.
Exacto.
Así que bueno, a los oyentes nuevos los invitamos, los que tienen cuenta en alguno de esos brokers y quieren sumarse, a que nosotros seamos sus asesores, a participar de las recomendaciones nuestras, los grupos de información de mercado, las charlas, nos avisan y mandando un mail de reafectación ya pueden pasar a formar parte del equipo BDI.
También algo interesante para sumar es el tema este de que sumamos ahora operaciones en el exterior, en Estados Unidos, a través de InView. Todas las personas que cobran en el exterior y que quieren traerse los dólares o que quieren directamente operar la acción en sí en Estados Unidos, lo pueden hacer a través de InView, la aplicación esta que está bastante buena.
Exactamente. Esta nueva plataforma de InView, que está atrás del Grupo Galicia, es se puede operar en el exterior sin comisión, sin pagar comisión, por medio de un convenio con Interactive Brokers. Es bastante sencillo y creo que tiene una de las mejores plataformas en cuanto a estabilidad y en cuanto a desarrollo comparado con el resto de los brokers. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de finanzas descentralizadas. Contanos un poquitito, Frank, ¿qué es esto? ¿Qué es el fin de la era bancaria?
Bueno, en principio la nota que la orientamos a para que salga en dólar hoy y a empezar a hacer estos podcasts que son como la misma nota, pero comentada por nosotros, que por ahí le agregamos algún detalle que está interesante y le explicamos un poco más los conceptos de fondo. Vamos solo con todas las notas que vayan saliendo, así que todas las personas que lean la nota y lo quieren pasar a ver el podcast, va a estar interesante. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué es esto de las finanzas descentralizadas? Bueno, lo orientamos más que nada a las personas que por ahí están invirtiendo de forma activa y capaz escucharon el concepto de DeFi o de finanzas descentralizadas. En DeFi vendría a ser como las siglas en inglés. Y lo que queremos hacer hoy es bajar un poco estos conceptos para que se entiendan. ¿Por qué está relacionado con las criptomonedas? ¿Qué servicios tiene? ¿Cuáles son los conceptos clave, las funciones y demás? Así que bueno, vamos a arrancar un poco. Como primer punto entonces, ¿cuál es la función del dinero? ¿Alguna vez se lo preguntaron? En la economía, según lo que vi en la facultad y lo que estudiamos, tiene cuatro funciones básicas. La primera vendría a ser como unidad de cuenta, un patrón de precios, para que todo lo que esté dentro de la economía pueda medirse en un patrón común. Por ejemplo, puede ser en pesos o en dólares, cualquiera de las dos. La medida más generalizada, por lo menos acá en Argentina, es en dólares, por ejemplo. Luego, como medio de cambio, todos los bienes que compramos o vendemos pueden ser intercambiados por dinero y a su vez ese dinero intercambiarlo por otro bien. Por ejemplo, en una economía donde no existiera el dinero, los costos de transacción serían altísimos, ya que tiene que satisfacerse la doble coincidencia que presupone la compra y la venta. Por ejemplo, si yo quiero vender una computadora y vos, Marian, me querés pagar en libros, debe darse la extrema casualidad de que sean libros que me interesen.
Claro, y que tenga la cantidad justa para llegar a ese número que vale la computadora.
Exactamente. Como tercer punto dentro de las funciones del dinero, tenemos que es como medio de pago. Además de la compra de bienes y servicios, nos sirve para cancelar deudas, para otras funciones financieras que tiene el dinero. Y además, dentro de este punto, tiene que incluirse con ciertas características. La primera, por ejemplo, tiene que ser que sea durable. Es decir, no podemos utilizar como dinero una manzana o una pera o lo que sea, o cualquier fruta, porque después dentro de la economía no dura por un tiempo razonable, se pudre y pierde todo su valor. Es como que si yo tengo un billete de 100 pesos que en 10 días se me pudre y dejo de tener los 10 pesos. Entonces, de alguna forma no sirve como dinero. Como segunda función, tiene que ser transportable, es decir, tiene que ser relativamente fácil de transportar. Si yo quiero, esto es igualmente con los pesos, el ejemplo, si yo quiero comprar una casa con pesos, tengo que llevarme bolsones y bolsones de guita, y no sé si es muy transportable. Poniendo como ejemplo para linkearlo un poco con el mundo de las criptomonedas, hoy en día un Bitcoin que hace hasta unas semanas llegó a tocar los 47 mil dólares, vas con un solo Bitcoin y te puedes comprar un inmueble. Hasta, es más, hasta Mercado Libre lo incluyó dentro de sus alternativas de pago, lo cual está interesante. Por otro lado, tiene que ser divisible, es decir, yo con un billete de mayor valor, tengo que poder comprar algo que sea de menor valor que eso, y la otra persona tiene que tener algún billete que sea de menor valor, como para poder comprar bienes que sean más baratos. Pasándolo también al mundo de las criptomonedas. Se pueden dividir hasta en 10 ceros, lo que se llama un satoshi.
Exacto, te iba a decir. Los satoshis son fracciones de Bitcoin para los que no conocen.
Claro, y hacen referencia al creador de Bitcoin, que hasta el momento se mantiene anónimo. No se sabe si fue una sola persona o un equipo de personas que se juntaron bajo ese alias de Satoshi Nakamoto. Por otro lado, como las últimas dos características, es que el dinero debe ser homogéneo, es decir, un billete que yo tengo de $50 tiene que valer lo mismo que otro billete de $50. No pueden dar diferentes valuaciones. Y por último punto, es el tema de la emisión controlada, que esto no sé si estamos muy acostumbrados en Argentina, pero tiene que tener una cierta control como para no se genere inflación y además que no detenga la economía porque la oferta del dinero es insuficiente.
Sí, después lo podemos ver en ejemplos concretos de algunas altcoins que tienen, que son inflacionarias y otras deflacionarias, que tienen emisión controlada, quema de tokens. Lo podemos ir viendo en otro programa, si quieren eso.
Sí, exactamente. Una de las cosas interesantes que tiene este mundo de las criptomonedas es que desde antes, cuando ya sale la moneda, está definido cuál va a ser el tope en la gran mayoría. Y hay algunas que son deflacionarias, o sea que cada vez hay menos monedas, lo cual tiende a aumentar su valor. Y hay otras que sí que no tienen ningún tope, como puede ser Ether, de la moneda de Ethereum, de la red de Ethereum. Que eso lo veremos un poco más adelante. Y por último, tiene que ser una reserva de valor. Esto es como la cuarta función del dinero. Debe poder guardar el poder adquisitivo, la capacidad de compra a lo largo del tiempo.
Sí, cosa que con el peso nosotros no tenemos. Por eso en los países subdesarrollados hay mucho avance de las criptomonedas como moneda de cambio. Te decía entonces, repasando las cuatro funciones que tiene y comparándolos con el peso, que fue un poco lo que hizo Tomás Bulat en un programa que después fue viral, que comentaba un poco de esto, ¿no? Cómo el peso no tiene ninguna de estas características o tiene muy pocas. Reserva de valor no tiene el peso. Como medio de pago tiene, aunque no se usa, pero tiene. Como medio de cambio no se utiliza porque se utiliza el dólar para las operaciones importantes, se hacen en dólares, no en pesos, y como patrón de precios no sigue la evolución del dólar, lo cual tampoco cumple esa función. Por eso, en países donde las monedas no son fuertes, se utilizan mucho las criptomonedas que después vamos a ver, las stablecoins principalmente. Sigamos, si querés, Fran.
Dale, perfecto. Bueno, entonces, pasando a las características clave de lo que es el ecosistema DeFi. Este ecosistema lo que trata de plantear es un mejor sistema financiero, utilizando la tecnología como su eje principal. Entonces, ahora tengo una pregunta, Marian. ¿Alguna vez trataste de mandar dólares, una transferencia, hacia otro país?
Sí, los costos, los tiempos y los costos son altísimos. Inclusive hay mínimos, hasta más de 5.000 dólares no puedes enviar, más las transacciones al exterior que hoy ya no se pueden enviar, salvo que vos seas el mismo, tengas la misma cuenta en el exterior que en Argentina. Si no, no podés transferir más dólares a otra persona. Hay un montón de restricciones que hicieron después de este corralito, lo cual limita muchísimo las operaciones al exterior. Yo, si no tengo una cuenta en el exterior a mi nombre, no puedo transferirme dólares al exterior, por ejemplo, con el celular y se envía vía cripto, vía stablecoins.
Claro, encima en segundos y con una comisión ínfima, tiempo ínfimo comparado con lo que es el sistema bancario.
Sí, que inclusive si las dos personas tienen el mismo exchange, por ejemplo, Binance, que es el más conocido, no hay costos de transferencia. Yo te transfiero gratis directamente. Y si no, los costos pueden llegar a ser 20 centavos de dólar si usas la red de Binance, la Binance Smart Chain, o si usas Tron, puede llegar a ser 1 centavo de dólar.
Menos, sí, totalmente.
Los costos no existen, ¿sí? Y los tiempos tampoco, porque estamos hablando de segundos hasta que llegó el dinero.
Después, como segunda característica clave, lo que tiene es el tema de la accesibilidad. Si están escuchando este podcast, seguramente están dentro del sector de la población que tiene acceso a una cuenta bancaria, capaz un banco como Brubank, por ejemplo, que hoy en día avanzó muchísimo y con un celular e internet puedes hacerlo. Pero en el último informe del Banco Mundial, 1,7 billones de personas, estamos leyendo acá, que en todo el mundo siguen sin la posibilidad de estar bancarizados.
Exactamente, en este caso, el celular y la conexión a Internet reemplazaría la cuenta bancaria y a su vez el mundo DeFi optimizaría el proceso bancario al quitar intermediarios y que se haga más fácil obtener préstamos inclusive o invertir, lo mismo.
Como tercera característica clave, la centralización y la transparencia. Lo que comentamos en la nota es el tema de que las instituciones financieras actuales que cumplen las regulaciones y leyes son lugares seguros dentro de todo para dejar nuestro dinero, pero si bien hay muchas personas que están viviendo en Argentina y por sucesos ocurridos en el pasado, por ahí no sienten esa seguridad. Creo que hay una tendencia realmente a la transparencia en todas las instituciones. Pero lo que propone este nuevo paradigma en las finanzas, que es el ecosistema de DeFi o de finanzas descentralizadas, es totalmente centralizado, definido por la tecnología sin un actor que lo gobierne, usuarios que son tratados de forma unánime. Es totalmente transparente y tenemos la posibilidad de auditar, o sea, de ver cualquier pago, cualquier cobro dentro de la red blockchain.
Todas las operaciones quedan registradas en la blockchain y ese acceso a esa blockchain y esa transacción es libre. Cualquier persona puede entrar y ver esa operación. Vamos a ver un poco de los componentes DeFi. Contanos un poco cómo serían los servicios financieros que se pueden llegar a realizar a través de los smart contracts de finanzas descentralizadas.
Bueno, este ecosistema de servicios financieros que lo denominamos DeFi o finanzas descentralizadas corre arriba de una red y los usuarios, las personas pueden interactuar a través de aplicaciones descentralizadas que son las que dan diferentes servicios. En inglés se los conoce como DApps, entonces capaz lo pueden buscar así. Y estas DApps funcionan también sobre una red sin dueños, es descentralizada, y para que las aplicaciones funcionen, generalmente se necesita un cierto monto de dinero bloqueado que se lo conoce como Total Value Locks o TVL, como lo van a encontrar en internet. Ahí en la nota de dólar hoy mostramos las diferentes plataformas, diferentes DApps y la cantidad de dinero que está bloqueado, lo cual son cantidades expresadas en decenas de billones de dólares. Es bastante, bastante alto. Y tenemos, por ejemplo, diferentes servicios como puede ser el staking, que es con un plazo fijo. Bueno.
Exactamente, sí. Sería el plazo fijo del mundo cripto, donde uno deja sus criptomonedas fijas por un periodo de tiempo a cambio de un interés. Luego hay variantes como es el farming también, pero el staking sería lo más parecido a un plazo fijo que está hecho todo con contratos inteligentes, con smart contracts.
Acá podemos hablar de una de las características clave de la red Ethereum, por ejemplo, que fue la principalmente utilizada para esto de los smart contracts. Y ahora apareció esta Binance Smart Chain que está ganando en lo que es el tema de comisiones, ¿no?
Sí, y ahí también, de vuelta, los costos de operar en esas redes cada vez son más baratos. Empezó con la red Ethereum, después salió la red de Binance, la Binance Smart Chain, con los costos de transacción más bajos, y ahora salió la red de Polygon, Thematic, que es más bajo todavía. El avance tecnológico y la optimización hace que cada vez sea más eficiente y más económico también.
Sí, exactamente, cada vez tiende a ser más barato. Bueno, después por otro lado, pasamos a lo que son los servicios que se pueden encontrar dentro del ecosistema. Lo primero es las stablecoins. Estas stablecoins, o lo decimos en inglés como monedas estables, son monedas atadas a un cierto valor de una moneda que puede ser una moneda real. En este caso, las más conocidas son las atadas al valor del dólar, que es una moneda bastante aceptada en todo el mundo. Y hay diferentes variaciones. Está la moneda, una moneda que se llama DAI, otra que se llama BUSD, USDC, USDT, Tether, que es la más utilizada.
Es la moneda que se utiliza también para las operaciones. A veces muchos creen que cuando se transfieren criptomonedas se transfieren bitcoins, pero no. Cuando uno quiere transferir plata a hacer una operación y lo transfiere vía criptomoneda, usa el dólar tester, USDT, por la estabilidad que tiene. Si yo transfiero bitcoin, te fijé un precio a la mañana, te lo transferí al mediodía y cuando te llegó ya vale otro precio. esa volatilidad que tiene el Bitcoin generalmente no se utiliza para transferencias. Sí se utiliza por ahí en algunas empresas del exterior que te pagan parte del sueldo en Bitcoin, pero para lo que es las operaciones se utiliza el USDT.
Claro, el tema con, por ejemplo, comprar un inmueble en Bitcoin es que tiene una gran volatilidad y capaz que vos tenés pensado ir a comprarlo al mediodía y antes del mediodía te cayó un 40% y cuando lo vas a comprar te falta ese 40%. Por otro lado, el tema de los créditos. Sabemos que sacar un crédito no es para algo para todo el mundo. Se necesita un buen historial financiero y con respecto a las DeFi, lo que plantea es que solamente tenés que dejar un colateral, monedas bloqueadas, para sacar un préstamo de otras monedas o crear tus propias monedas.
Simplemente la
Nada.
garantía es tus criptomonedas que dejas en garantía, el colateral se le
Exactamente.
dice.
El
Y con eso
colateral.
mismo vos ya podés sacar un préstamo. No tenés que preparar una carpeta de créditos, pedir una garantía, una SGR, a tener un historial de buen cumplimiento, no importa la calificación que tengas en el BCRA como deudor, simplemente dejas un colateral y sacas un préstamo o pues podemos ver lo de emitir una criptomoneda.
Claro, y lo que está interesante es que podamos dejar como colateral una moneda que por ahí es estable o una moneda que pensamos que va a subir en su valor y crear una moneda, por ejemplo, que pensamos que va a bajar. Y esto es como lo que se conoce en la bolsa como shortear una acción o shortear un activo. Y por otro lado, tenemos como otro servicio el tema de los exchanges, que son los lugares donde se intercambian criptomonedas una por otra. ¿Cuál es el exchange más conocido en el momento?
Hoy Binance se comió el mercado, es un exchange de Europa, europeo, pero hoy es el número uno del mundo. Coinbase es en Estados Unidos el más conocido y es el que salió a la bolsa, primero que salió a cotizar hace pocas, unas semanas, y estos dos son los que representan casi el 70% del mercado. Binance tuvo un crecimiento muy grande estos últimos meses porque sacó su propia red donde las altcoins, serían las criptomonedas alternativas, y los smart contracts corren en esa red, que es la Binance Smart Chain. Binance pasó, la moneda de Binance, que es BNB, pasó de valer $30 a 600 en una cuestión de 4 o 5 meses.
Exacto, las comisiones son de $30 contra 50 centavos de dólar, comparando la red de Ethereum con la Binance Smart Chain. Bueno, por lo
Claro,
menos
lo que
por el
pasó.
momento.
La red Ethereum, al subir mucho el precio del Ether, subió también el gas, el costo de transacción que le dicen el gas, subió muchísimo. Ahora que bajó estos últimos días, que bajó Binance, bajó BNB muchísimo, también los costos de la Binance Smart Chain estaban 50 centavos, ahora están en 20 centavos.
Pasando a uno de los últimos servicios de lo que son las finanzas descentralizadas, de estas aplicaciones descentralizadas dentro de las finanzas, de DeFi. Tenemos lo que son los derivados, son las monedas las cuales su precio deriva de un activo del mundo real. Tenemos, por ejemplo, monedas que siguen el precio del oro, que siguen los precios de las diferentes acciones, por ejemplo, el S&P, tenemos de Tesla, de Google, de Microsoft, tenemos un montón de empresas. Como otro servicio, tenemos el tema de la lotería. No todo en las finanzas es solamente para analizar gráficos, sino que hay algunos servicios que son para divertirse, como por ejemplo este, que lo que permite es que vos apuestes, te compres un ticket, por ejemplo, como si fuera que vas a la quiniela y te compras un ticket, pero sin perder. Lo único que es que se elige aleatoriamente a uno de los tickets que las personas compraron y se le da todos los intereses que se generó con esa plata almacenada con toda la gente que compró los tickets. Entonces, lo único que perdés es la posibilidad de generar intereses, pero en realidad el precio del ticket te lo devuelven.
Sí, es como una lotería sin intermediarios, sin que entre el casino, sin que porque las ganancias de los juegos son muy grandes y acá los casinos tienen su ganancia. Esto al estar todo descentralizado y es entre los mismos usuarios, el exchange se queda con las comisiones de cada operación, pero no tiene costos de intermediarios, con lo cual no hay impuestos en el medio, que en
Claro.
los juegos de azar se lleva la gran parte, se lo llevan los intermediarios y los impuestos. Acá es 100% transparente.
Bueno, y como una de las últimas funciones que vamos a ver en esta nota es el tema de los pagos, que es una de las principales funciones que se pensó para las criptomonedas. Es algo que se viene optimizando y que surgen monedas que son más adecuadas para hacer pagos, ya que son más rápidas, tienen menos costo de transacción y demás.
Sí, acá tenemos un CDR que empezó a operar hace poco, que se llama SQ Square, que empezó a manejar los medios de pago. Bueno, PayPal te empezó a aceptar también criptomonedas y Square, que es uno de los más grandes y con más proyección que tiene, está haciendo pagos con criptomonedas. Y creo que el futuro va por ese lado, un poco como decíamos la nota, ¿no? El fin de la era bancaria es un poco esto, esta descentralización del sistema monetario, de los grandes jugadores tradicionales, de la banca tradicional, hacia un nuevo mercado descentralizado sin intermediarios, como decíamos recién, de que cada uno pueda sacar un préstamo dejando en garantía una moneda, una criptomoneda, sin tener que presentar un historial. Ya eso es una revolución a nivel banco gigante. Y esto recién empieza, es algo que creo que tiene mucho para seguir creciendo y acomodarse, pero un poco como el resumen de la nota esta es que vamos camino a un mundo sin intermediarios, ¿o no, Fran?
Sí, como comentábamos, las características de este mundo DeFi, en muchas otras industrias se empieza a ver esto de la tendencia a la desintermediación, a la transparencia, a la accesibilidad. Es algo creciente y lo cual también consideramos como algo positivo para la sociedad.
Bueno, si querés vamos cerrando por hoy este capítulo, que fue con muchos conceptos nuevos para los que no están en este tema. Después podemos ampliar en distintos capítulos nuevos, temas más específicos, y retomar un poco a los CDRs y acciones o ETFs que están relacionados con esta nueva economía de criptomonedas. Existen muchos ETFs para. Uno puede comprar Bitcoin con un ETF, o comprar Ethereum con un ETF, o comprar un ETF de empresas que hacen minería. Eso lo podemos ver en otro capítulo.
Exacto.
Bueno, hasta el próximo capítulo, entonces.
Nos vemos la semana que viene. Esta nota la pueden ver en Dólar Hoy. La idea ahora es, tenemos una columna fija todas las semanas en Dólar Hoy y la idea es tratar de sacar una nota y el podcast semanal relacionarlo para contarles un poquitito más, con más tiempo, lo que escribimos en la nota de cada semana.